desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos pueden acortar pronto la duración del periodo de autocuarentena después de una posible exposición al coronavirus. El primer ministro español Pedro Sánchez respaldó el martes 24 de noviembre la opinión de Alemania de que Europa no podría garantizar su propia seguridad sin la ayuda de Estados Unidos y la OTAN, distanciándolo de un llamamiento de Francia para una estrategia de defensa europea independiente. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos pueden acortar pronto la duración del periodo de autocuarentena después de una posible exposición al coronavirus, dijo un alto funcionario el martes 24 de noviembre. Las autoridades sanitarias recomiendan actualmente una cuarentena de 14 días para frenar la transmisión del virus, pero un funcionario dijo el martes que hay evidencia de que el periodo podría acortarse si los pacientes se someten a pruebas de detección del virus durante su cuarentena. Agregó que la decisión de cambiar la guía no es definitiva y los expertos aún están revisando los datos para asegurarse de que tal cambio no ponga a las personas en riesgo. El gobierno de Estados Unidos ha sido criticado por expertos y funcionarios de salud pública por ser lento en aumentar las pruebas de COVID-19. También ha distribuido casi 40 millones de los 150 millones de pruebas rápidas que acordó adquirir de Abbott Laboratories a principios de este año, dijeron los funcionarios. Los nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos promedian casi 172.000 por día y han superado los 100.000 desde principios de noviembre. El primer ministro español, Pedro Sánchez, respaldó el martes 24 de noviembre la opinión de Alemania de que Europa no podría garantizar su propia seguridad sin la ayuda de Estados Unidos y la OTAN, distanciándolo de un llamamiento de Francia para una estrategia de defensa europea independiente. La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, rechazó la semana pasada el llamado del presidente francés Emmanuel Macron a una estrategia de defensa europea independiente y dijo que Europa continuaría confiando en Estados Unidos y la alianza militar de la OTAN para la seguridad durante las próximas décadas. Sánchez dijo que tanto la Unión Europea como Estados Unidos eran más fuertes juntos y la elección de Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos fue un avance positivo para su relación. Sánchez también dijo que confiaba en que la Unión Europea para fin de año encontraría una solución para superar la oposición de Hungría y Polonia y asegurar la adopción del presupuesto del bloque 2021-2027 y su paquete de recuperación económica de la crisis del coronavirus. La oposición venezolana espera mantener el apoyo bipartidista de los políticos de Estados Unidos mientras el presidente electo Joe Biden se prepara para asumir el cargo en enero, dijo el líder opositor Juan Guaidó en una entrevista el martes 24 de noviembre. La administración de Trump en 2019 lideró un impulso internacional para reconocer a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela como parte de un plan para forzar la destitución del presidente Nicolás Maduro en medio de una crisis económica y una migración masiva. La oposición ahora espera mantener el respaldo tanto de republicanos como de demócratas mientras busca continuar presionando a Maduro, quien ha obtenido el apoyo del ejército de Venezuela a pesar de una serie de agresivas sanciones estadounidenses. Biden asumirá el cargo el 20 de enero. Los asesores de Biden han dicho que no planea cambiar el enfoque de Washington hacia Maduro. Estados Unidos creó el año pasado un amplio programa de sanciones que limita las exportaciones de petróleo de Venezuela e impide que los ciudadanos estadounidenses hagan negocios con su gobierno. Pero es probable que Biden enfrente presión para aliviar algunas medidas como las restricciones a las importaciones de gasolina de Venezuela en medio de una paralizante escasez de combustible. Maduro descarta a Guaidó como un títere de Estados Unidos y denunció la campaña de sanciones como un esfuerzo ilegal y unilateral para sacarlo del poder. El presidente electo Joe Biden dijo el martes 24 de noviembre que Estados Unidos estará listo para liderar nuevamente en el escenario mundial, pasando página sobre las políticas unilateralistas del presidente Donald Trump cuando se comprometió a trabajar junto con los aliados de Estados Unidos. Al presentar su nuevo equipo de política exterior y seguridad nacional, el ex vicepresidente demócrata señaló que tiene la intención, después de asumir el cargo el 20 de enero, de alejar a Estados Unidos del nacionalismo de America First, perseguido por Trump. El titular republicano ha inquietado a muchos aliados de Estados Unidos en Europa y en otros lugares con un enfoque antagónico hacia la alianza de la OTAN y las relaciones comerciales, el abandono de los acuerdos internacionales y las relaciones cálidas con líderes autoritarios. Biden dijo que su equipo, que incluye al asistente de confianza Anthony Blinken como su candidato a secretario de Estado de Estados Unidos, dejaría de lado lo que el presidente electo describió como viejos pensamientos y hábitos inalterados en su enfoque de las relaciones exteriores. Oyentes, vamos a escuchar una información de mi compañero Advent Tambun sobre la vacuna o vacunación en América Latina. Adelante, Advent.
América Latina y el Caribe tendrán la vacuna de COVID-19 entre marzo y abril 2021. Los radios oyentes, pronto vamos a vencer al mortal COVID-19. Ya tenemos lo más buscado, las vacunas contra COVID-19. Hemos tenido varias opciones con una efectividad prometedora. Algunas han llegado hasta un 95%. Entre ellos están la vacuna hecha por Moderna, Pfizer, Sputnik y AstraZeneca. Solo la última, AstraZeneca, no ha tenido la efectividad como las otras tres, un 70%. 1,4%, según el último análisis. Sin embargo, los investigadores estiman que podrían alcanzar al 90% si se ajusta la dosis. La inmediata pregunta, ¿cuándo llegará la vacuna en América Latina y el Caribe, una de las regiones más afectadas por el COVID-19? Según publicó la agencia francesa AFP, 19 de noviembre, Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, estimó que América Latina y el Caribe podrían tener la vacuna entre el marzo y abril 2021. Además, Barbosa explicó que la distribución de la vacuna se hará por etapas y la primera fase será para los profesionales de la salud, los trabajadores esenciales y las personas con condiciones que generen mayor riesgo. Se estima que vacunar un 20% de los latinoamericanos contra COVID-19 costará más de 2.000 millones de dólares. Si seguimos esa explicación, ¿cuáles serían las primeras vacunas que se aplicarán en América Latina y el Caribe? El diario Forbes México publicó que la empresa de AstraZeneca ha cerrado acuerdos para suministrar más de 200 millones de dosis de vacuna que se distribuyen en Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y México. Aunque no tiene efectividad como las tres vacunas, la de AstraZeneca ofrece otra ventaja en cuanto a la distribución, que no necesita un refrigerador especial. Se puede guardar entre 2 hasta 8 grados de Celsius. Otras vacunas que podrían ser aplicadas en América Latina y Caribe son Pfizer, Sinovac, Sputnik V y Johnson & Johnson. Brasil participa en ensayos clínicos de Pfizer, Sinovac y Johnson & Johnson, mientras Venezuela participa en la de Sputnik V. La vacuna de Johnson & Johnson tiene ensayo en varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Otra vacuna de China, CanSino, hace ensayo en México. Los rayos oyentes, hasta el momento, la región ha registrado más de 12 millones de pacientes diagnosticados por el COVID-19 y más de 160 mil fallecidos. Brasil es el país más afectado. Más opciones de vacuna es mejor para ir contra la pandemia en la región.
La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la pandemia de COVID-19 había provocado que muchos países del mundo experimentaran una contracción económica. Transmitió esto después de realizar la cumbre del G20 en línea. Enfatizó que con base en datos obtenidos del Fondo Monetario Internacional, todos los países experimentaron una contracción económica excepto China. El Fondo Monetario Internacional ha transmitido a los líderes del G20 las proyecciones económicas para el año 2020. Todos los países experimentarán una contracción excepto la República Popular China, dijo Sri Mulyani. Sin embargo, agregó que las condiciones económicas de Indonesia eran relativamente buenas. No solo eso, la exdirectora del Banco Mundial enfatizó que la economía de Indonesia ocupa el segundo lugar después de China entre los países del G20. La ministra enfatizó que el gobierno protegerá la economía de Indonesia para que pueda salir de los grietes del COVID-19. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la posición saudita hacia Palestina tras temas sobre la reunión del triángulo con Israel y Estados Unidos. La postura saudita hacia Palestina parece ser motivo de preocupación. Su buena relación con Estados Unidos, que también es conocido por ser un aliado clave de Israel, será una prueba para que Arabia Saudita continúe siendo consistente en el lado palestino. El tema de una reunión triangular entre Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel puede convertirse en un tema de discusión entre los países miembros de la Liga Árabe. Recientemente, la noticia de que Benjamin Netanyahu ha volado a Arabia Saudita para reunirse con el canciller estadounidense Mike Pompeo y el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha circulado ampliamente. Fue transmitido por funcionarios israelíes y transmitido por los medios de comunicación, pero Arabia Saudita lo ha negado a través de su ministro de Relaciones Exteriores. La sospecha sobre la reunión se reforzó tras el acuerdo israelí con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Los dos países aliados de Arabia Saudita acordaron normalizar las relaciones con Israel. Esto, hasta cierto punto, ha cambiado el mapa geopolítico de Palestina e Israel. De hecho, no solo una vez fuentes importantes en Tel Aviv y Washington afirmaron que el compromiso de los dos países del Golfo es una indicación temprana del creciente número de países árabes que establecerán lazos con Israel. Hasta ahora, Arabia Saudita, además de negar el tema de una reunión triangular entre Netanyahu, Pompeo y príncipe heredero de Arabia Saudita, aún mantiene una posición política de apoyo a Palestina. Esto está de acuerdo con la Liga Árabe, que durante décadas ha decidido no tener relaciones con Israel hasta que se resuelva el conflicto palestino-israelí. El mundo todavía tiene que esperar nuevos desarrollos en la actitud de Arabia Saudita en línea con la cambiante constelación política de Oriente Medio. En particular, con respecto a la posibilidad de un cambio en la política y la dirección política de los Estados Unidos, cuando Joe Biden se convirtió oficialmente en presidente de los Estados Unidos. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう 私のマスクはあなたを守る あなたのマスクは私を守ってくれる
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جنشوي بيتاي كوجو 以防止新型冠状病毒肺炎的传播 我的口罩保护你 你的口罩保护我
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 25 de noviembre en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 25 de noviembre del año 1999. Cuba y Estados Unidos se enfrentan por el niño Elian González. El 25 de noviembre de 1999, el pequeño Elian González es rescatado frente a las costas norteamericanas de la Florida por un grupo de pescadores. Es uno de los 3 sobrevivientes de un grupo de 15 cubanos que escapa de su país. La madre de Elian, Elizabeth Brotons, muere en la travesía junto al padrastro de niño, Lázaro González. Abuelo de Elian, que reside en Miami, reclama su custodia. Pero el gobierno cubano apoya el reclamo del padre del niño para que sea regresado a su país. Siguen semanas de tensión y negociaciones judiciales, convertido en objeto de puja entre ambos gobiernos. Elian permanece en casa de sus parientes en Miami. El 22 de abril de 2000, una fuerte policial toma la casa donde era retenido ilegalmente por sus familiares y lo trasladan horas después a Cuba en un avión privado. Actualmente, Elian González reside en Cuba y se ha transformado en una figura pública del régimen presidido por los hermanos Castro. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 1999, Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cada 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El hecho que lo originó tuvo lugar en 1960 en República Dominicana, cuando las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó durante 30 años en lo que se considera una de las tiranías más sangrientas de América Latina. A partir del año 1999, la Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo de más de 60 países, proclamó esta fecha para conmemorar la causa e instar a los gobiernos y la comunidad internacional a realizar acciones concretas para acabar con la violencia contra la mujer, hoy considerada una pandemia mundial. En América Latina, región que ha sido señalada como la más violenta del mundo, según la ONU, son asesinadas más de 9 mujeres cada día. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el G20 acuerda relajar los préstamos hasta 2021. En la cumbre del G20 se acordó relajar las cuotas de la deuda de varios países más vulnerables a la pandemia COVID-19. Así lo reveló la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en un comunicado emitido el domingo 22 de noviembre. Sri Mulyani explicó que la extensión del periodo de pago de la deuda se otorgó desde el comienzo hasta el final de 2020, hasta mediados de 2021. Esta relajación se denomina Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, o Debt Service Suspension Initiative. Sri Mulyani explicó que Debt Service Suspension Initiative es una iniciativa para brindar facilidades de relajación para el pago de las deudas de los países pobres que actualmente enfrentan condiciones económicas y fiscales muy difíciles. El objetivo es que los países de bajos ingresos tengan suficiente espacio fiscal para poder lidiar con COVID-19. Dijo que la discusión de Debt Service Suspension Initiative, o DSSI, fue apoyada por instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, reveló Sri Mulyani, se había acordado el aplazamiento del pago de la deuda para 46 de los 77 países que cumplían con los requisitos para participar en el DSSI. El monto de la deuda acordada para aplazar el pago alcanza los 4.900 millones de dólares. Sri Mulyani agregó que esta iniciativa es importante para apoyar a los países pobres para que tengan más resiliencia para manejar COVID-19. Durante la reunión también se acordó tratar la misma deuda con los países que han sido miembros del Club de París y los que están fuera del Club de París. El Club de París es un grupo informal de funcionarios financieros de los 19 países más ricos del mundo, que brinda servicios financieros tales como construcción de deuda, alivio de deuda, cancelación de deuda a países prestatarios y sus acreedores. La cumbre del G20 se celebró en Riad, Arabia Saudita, los días 21 y 22 de noviembre. El presidente Joko Widodo asistió a la cumbre prácticamente desde el Palacio Presidencial de Bogor. Acompañaron al presidente mientras asistía a la cumbre del G20 de manera virtual, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, el secretario del Gabinete Pramono Anung y Sherpa G20 Indonesia Rizal Afandi Lukman, quien también se desempeñó como adjunto para la coordinación de la cooperación económica internacional en el Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy me gustaría presentarles apam barabai culinario típico de Kalimantan del Sur. Barabai es la capital de la regencia de Hulu Sungai Tengah, provincia de Kalimantan del Sur. La ciudad tiene varios destinos turísticos interesantes como la montaña Pagat Batu Benawa, el río Lok Laga y el turismo de agua caliente en el pueblo de Hantakan. Mientras que para el turismo culinario, Barabai tiene comida típica y deliciosa, a saber apam barabai. Es de forma fina y redonda, de color rojo pardusco o blanco y el sabor es dulce. Apam barabai se elabora con harina de arroz, leche de coco, azúcar morena o blanca y tapai de mandioca. Hay dos tipos de apam barabai que son rojo, pardusco y blanco. El apam rojo pardusco está hecho de azúcar morena, mientras que el apam blanco está hecho de azúcar blanco. Para hacer apam barabai, todos los ingredientes se mezclan hasta que se combinen. Después de eso, deja la masa por una noche hasta que se expanda. Luego se vierte la masa en un molde hecho con hojas de dadar. El sabor de apam barabai es delicado, suave y dulce. Además, el apam rojo tiene un aroma distintivo de azúcar de palma. Apam barabai generalmente se envuelve con hojas de plátano. El precio es bastante barato, alrededor de 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense por paquete. Si elige apam barabai como recuerdo, este pastel puede durar de una hasta tres días si se recalienta. Es muy fácil encontrar esta cocina en el mercado tradicional de Barabay. Oyente, este fue La Ballesta de Indonesia de hoy, titulada Apam Barabay Culinario, Apam Barabay Culinario. Nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Kuhampiri engkau meski kau jauh, sendiriku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Oh, tapi tak jual, tapi tak jual, tapi tak jual, kau hiraukan aku. Mungkin ku tak bisa buatmu lulu, namun kau harus tahu bahwa diriku sungguh-sungguh. Kau tak pernah tahu betapa yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en el segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Anak Tunggal, que significa hijo único. A continuación daré un ejemplo de conversación titulada Anak Tunggal. Anak Tunggal, que significa hijo único o hija única. En la sala de estar de la casa de Rama, Kevin pregunta el número de hijos o la cantidad de hijos del señor Hasan, el padre de Rama.
Kalau boleh tahu, berapa jumlah anak bapak?
Anak saya hanya satu, si Rama.
Oh, jadi Rama anak tunggal.
Iya, dia tidak punya kakak atau adik.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Lo diré dos veces y puedes repetir después de mí. ¿Berapa jumlah anak bapak? ¿Berapa jumlah anak bapak? ¿Qué significa? ¿Cuántos hijos tiene señor? Anak saya hanya satu. Anak saya hanya satu. ¿Qué significa? Tengo un solo hijo. Anak saya ada bla bla bla. ¿Qué significa? Tengo bla 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 hijos. Anak tunggal. Anak tunggal. ¿Qué significa? Hijo único. Kaka. Kaka. ¿Qué significa? Hermano o hermana mayor. Adik. Adik. ¿Qué significa? Hermano o hermana menor. Si desea preguntar sobre el número de hijos de alguien, puede usar la oración Kalau boleh tahu berapa jumlah anak Anda? Kalau boleh tahu berapa jumlah anak Anda? ¿Qué significa? Si puedo saber cuántos hijos tiene. Si quieres preguntar sobre el miembro de alguien también puedes usar la oración Berapa jumlah saudara Anda? Berapa jumlah saudara Anda? ¿Qué significa? ¿Cuántos hermanos tienes? O ¿apa Anda punya adik atau kakak? ¿Apa Anda punya adik atau kakak? ¿Qué significa? ¿Tienes un hermano o hermana? Aquí hay un ejemplo de una pregunta sobre el número o cantidad de hijos que tiene una persona en el diálogo. Kevin le pregunta al padre de Rama, ¿Kalau boleh tahu berapa jumlah anak bapak? Kalau boleh tahu berapa jumlah anak bapak? ¿Qué significa? Si puedo saber cuántos hijos tienes. El padre de Rama dice o les responde a Kevin, anak saya hanya satu, si Rama. Anak saya hanya satu, si Rama. ¿Qué significa? Solo tengo un hijo, si Rama. Aquí hay otro ejemplo del uso de expresiones para hacer preguntas sobre los miembros de la familia de alguien y sus respuestas. Kevin le pregunta al padre de Rama, Kalau boleh tahu, Pak Hasan punya anak berapa? Kalau boleh tahu, Pak Hasan punya anak berapa? Significa, Si puedo saber, ¿cuántos hijos tiene señor Hasan? El padre de Rama dice o le responde, Saya hanya punya satu anak, si Rama. Saya hanya punya satu anak, si Rama. ¿Qué significa? Solo tengo un hijo, si Rama. Kevin le responde, Oh, jadi Rama anak semata wayang ya, Pak. Oh, jadi Rama anak semata wayang ya, Pak. Significa, Entonces Rama es el único hijo, señor. El segundo ejemplo. Kevin le pregunta a Rama. Rama, ¿berapa jumlah saudaramu? Rama, ¿berapa jumlah saudaramu? ¿Qué significa? Rama, ¿cuántos hermanos tienes? Rama le responde, Aku tidak punya saudara. Aku tidak punya saudara. ¿Qué significa? No tengo un hermano. Oh, jadi kamu anak tunggal. Oh, jadi kamu anak tunggal. Entonces, eres hijo único. En idioma indonesio, la palabra sí en el idioma indonesio, en la oración, anak saya hanya satu sirama. Anak saya hanya satu sirama. Que significa, tengo un solo hijo sirama. La palabra sí es el artículo que se usa para denotar un pronombre para una persona o cosa. Además, el significado del idioma anak semata wayang, anak semata wayang o hijo único, en el diálogo tiene el mismo significado que la palabra anak tunggal. Antes de terminar, vamos a hablar idioma Indonesia de hoy, vamos a escuchar otra vez la conversación.
Kalau boleh tahu, berapa jumlah anak bapak?
Anak saya hanya satu, si Rama.
Oh, jadi Rama anak tunggal.
Iya, dia tidak punya kakak atau adik.
Oyentes, esta fue Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En este segmento del mundo musical les presentará la canción titulada Mudia Arau de Sumatra Occidental. Compuesta por Aji Sutan Sati, la canción Mudia Arau también se conoce como la canción Sutan Mudo. Esta canción fue popularizada por Eli Kasim y luego recitada por músicos de varias generaciones. La canción Mudia Arau cuenta la historia de una mujer que espera fielmente al hombre que ama y que está lejos. En el Reino Minang, la mayoría de los hombres se fueron al extranjero. Debido a que su corazón ha sido vinculado, la niña espera fielmente, independientemente de la condición del hombre cuando regrese del extranjero. Como se indica en la letra, Indak dapet tarago bujang, barana ampe den nanti jo. Que significa, si no está casado y es soltero, aunque el hombre ya tiene 4 hijos, la niña o la chica aún lo aceptará. Buenos oyentes, aquí está la canción Mudi Arau, cantada por Nurul Fadlilah Hamid. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.